Retomamos, estamos en Mercado Abierto, estamos en el consultorio de Bolsa, de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Estamos analizando gráficos de compañías, de valores, hemos hecho un repaso a cómo ha ido el ejercicio para los principales índices. Tenemos sobre la mesa el Santander, que hoy ha vivido una jornada de fuertes caídas, de hecho ha sido el peor del IBEX. Mario de Madrid nos preguntaba por los soportes más importantes ahora mismo en la entidad. David.
Sí, de hecho decía que había lastrado Telefónica, más lastró aún Santander en la jornada de hoy. Y bueno, está dentro de un canal lateral alcista de corto plazo. Ha tocado la parte alta y quizá ahora se va a ir a la parte baja y ahí veremos, ¿no? Porque sí que es verdad que si perdiera el mínimo creciente de 4.28.5, ahí tendríamos un primer síntoma de cierto deterioro. Luego tendríamos los 4.11 y los 3.71. Resistencia ha dejado ahora en los 4.74, que se une al máximo que marcó en abril en 4.81. Bueno, el resumen es un poco lo que llevo comentando estos últimos dos meses, ¿no? O tres ya. Es un sector que lo ha hecho muy, 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 muy bien, que estaba en un periodo ideal para hacerlo bien, por ciclo económico, y ahora pues me da la impresión de que igual puede costar más ya, ¿no? De hecho ya le está costando más. Entonces, bueno, ha intentado ahí seguir subiendo. Creo que Bankinter, ¿no? Lo ha hecho algo mejor últimamente. A ver. Sí, pero no, está costando. En general ya está costando al sector, ¿no? Que es un poco lo que llevo comentando aquí en los últimos 12, 15 consultorios. Que es un sector que todavía sigue alcista a nivel de estructura de precios, pero que es probable, o que tendría lógica también, que le pudiera costar un poco más, ¿no? Lleva mucha subida y este sector, no nos olvidemos, que es un sector muy cíclico. O sea, esto no es Colgate o Pepsi, que se te pasan ahí subiendo 12 años con caídas de un 20-30% como máximo, ¿no? Aquí hablamos de drawdowns de un 60-65%, incluso puede ser 70%. Y que después de caídas durísimas, luego rebota, pero luego vuelve a caer. Entonces, han vivido un tiempo muy, muy ideal, con muy buen comportamiento. Quizá puedan seguir haciéndolo bien, pero sí que creo, incluso aunque lo sigan haciendo bien, que va a costar hacerlo tan bien como hasta ahora, ¿no? Yo creo que ahora ya empieza lo difícil y ya no va a ser tan sencillo subir como venían subiendo últimamente.
Venga, vamos con más mensajes, vamos con esta nota de audio de otro de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes, me llamo Juan Carlos. Lo primero, darle las gracias por el programa y le quería hacer una pregunta al señor analista David Galán. Mire, acabo de vender acciones de bancos que tenía en Europa con beneficios al ver que están bajando. Y he pensado, o que si me podía analizar las acciones de Johnson & Johnson, o McDonald's, o alguna empresa que vea él para entrar en este momento. Yo es que viendo Johnson & Johnson, la bajada que ha tenido, me gusta, y McDonald's igual, porque tiene una beta baja, son buenas empresas. Bueno, que me aconseje él, si hace el favor. Muchísimas gracias por el programa.
Bueno, ha deshecho posiciones en bancos y está planteándose entrar en estas dos compañías, Johnson & Johnson o McDonald's. Así que vamos a echar un vistazo a su técnico.
Vale, yo esperaría siempre, si quiero comprar, a ver, entiendo la idea, ¿no? La idea es, me he quitado un valor de un sector, o bueno, varios valores de un sector cíclico y quiero entrar en defensivos. No me parece una tontería y yo, de hecho, cuando construyo la cartera, pues me gusta tener también diversificación sectorial y de tipo de empresas, ¿no? Porque suelo tener defensivas, calidad y growth, crecimiento, calidad y defensivas, a veces más de unas y a veces menos de otras, pero me gusta tener ese tres tipos de acciones. Rara vez tengo alguna cíclica, hay un sector que no me gusta mucho, un tipo de acción, mejor dicho, que no me gusta mucho. Y dentro de las defensivas, pues sí, esas dos podrían entrar en la categoría. Es verdad que no tiene mucho que ver, sobre todo a nivel de técnico, porque McDonald's lo viene haciendo muy bien y está en una clara tendencia alcista, no ha habido ninguna señal de debilidad. Es verdad que el nombramiento del nuevo secretario de salud en Estados Unidos preocupa un poquito y parece que puede meter ahí un poco la mano en el sector de... Él es muy anticomida basura y no ha gustado mucho en general el sector, ¿no? Estas últimas semanas no han estado subiendo. Y el problema de McDonald's es este hueco bajista que dejó aquí con una noticia que no lo ha cerrado. Entonces, claro, el riesgo es que sea un hueco de escape y que luego venga algún hueco más y que necesite más meses para volver a subir, que a largo plazo sería lo más probable, que se recupere. Lo que siempre viene haciendo McDonald's es recuperar cada vez que hay una caída. Recuerdo aquí, Rocío, comentarte en el 20, que la preguntaron, y comentarte que había caído un 30%, y dije, es muy raro en este valor caer un 30%. Históricamente deberíamos estar cerca de un suelo y de una gran oportunidad de entrada, ¿no? Y luego, pues el juez fue el paso del tiempo. No había que ser Nostradamus, porque es que este valor, si miramos los drawdowns, pues es verdad que en 2008 cayó mucho, porque fue una crisis brutal, pero fuera de eso, caídas del 30% suelen ser siempre oportunidades de entrada, ¿no? Entonces, es un valor que a largo plazo me sigue gustando, pero que tiene ese cierto riesgo por ese hueco bajista. Resistencia en 303,79 y en $316. Y soporte en la media pasa por 2,80. Perderla sería un primer síntoma de confirmación, ¿no? El primer síntoma ya lo hemos tenido, pero sería una confirmación de debilidad, al igual que perder 2,81,77. Y luego ya estaría la base de una especie de rango lateral que habría roto al alza, que sería horrible perder esa zona de 238 aproximadamente. $238.48. Y Johnson & Johnson está más débil, por eso digo que se diferencia de McDonald's a nivel técnico. Aquí estamos por debajo de la media, aquí la media baja. Entonces aquí sí que le exigiría sí o sí, en caso de estar fuera como está este oyente, le exigiría sí o sí alguna confirmación en el precio a corto plazo de giro. Es verdad que tiene pendiente un rectángulo que rompió al alza, cuyo objetivo sería $178.90, pero viene de caer muy fuerte con un mercado alcista, ¿no? Entonces es verdad que el sector no anda muy bollante, pero le habría que exigir, para confiar en el valor, alguna figura de suelo. Yo no compraría, o al menos a mí no me suele gustar comprar valores. Es verdad que ahora está cerca de un soporte, ¿no? Ojo si lo pierde, también habría que decir, ¿eh? Ojo si lo pierde, porque estaríamos hablando aquí de una estructura de consolidación que no es una broma, son 4 años. 4 años ya. Entonces, perder esa zona sería horrible. Claro, el decir, voy a comprar cerca del soporte, yo casi preferiría comprar si cerca del soporte me forma algún suelo. Creo que, y prefiero comprar un poco más arriba y no coger, intentar pillar el mínimo, pero ya con la seguridad, entre comillas, de que me haya hecho alguna estructura y que hayan entrado compras, ¿no?, en el valor. O sea, que puede ser interesante a vigilar, pero de momento bastante debilidad y tiene bastantes resistencias por el camino. La primera, la media descendente, pasa por 154, 156,63, 165,41 o 167,49. Y en esa lista podría también vigilar quizá Colgate, ¿no?, entre las defensivas, si rompiera la media 200, que en este caso está plana. Ha caído ya a niveles FIBO de la subida previa, que había subido quizá demasiado vertical, y es otro valor que a largo plazo, parecido a McDonald's, pues lo viene haciendo muy bien y que aprovecha de ese crecimiento secular a nivel de clase media a nivel mundial, ¿no? Hay más países que cada vez pues cuidan más la higiene y que va entrando más clase media, y este es unos productos, esta empresa vende productos a nivel mundial, y entonces se va aprovechando de esa fuerza de marca y de ese crecimiento lento a nivel mundial. O sea que valor interesante, aunque aquí, como ahora está por debajo de media, también sería bueno esperar a ver si confirma algún suelo.
Siguiente valor que vamos a mirar es Crocs en el Nasdaq estadounidense, CROX, el ticker. Para un oyente que nos ha escrito un correo, es José Luis en concreto, y se está planteando una entrada en esta compañía.
Vale, es interesante lo de este sector, ¿no? Porque me sirve también para repetir, y espero no quedar muy de pesado, pero creo que es un consejo muy útil, entonces suelo repetirlo bastante, porque yo además no tengo ninguna bola de cristal. Entonces, cuando me preguntan qué va a hacer este valor o cómo veo aquello o aquello otro, pues una manera de elegir y separar lo bueno de lo malo, o de tener un poco de inclinada la balanza a tu favor de probabilidades, es buscar lo fuerte de cada sector, ¿no? Y este sector es muy curioso, lo que decía, el diferente comportamiento entre los valores del sector, porque hemos tenido desplomes como el que ha sufrido Nike, que sigue sin levantar cabeza todavía, lejísimos de los máximos, arrastra un drawdown desde máximos del 55%. Luego tenemos el caso de Crocs, ¿no?, que habría hecho bastante bien, pero que no acaba de recuperar zona de máximos ya desde hace 3 años y medio, y que ahora a corto plazo ha vuelto a empeorar al romper la media. No sería ahora de los más fuertes. Tenemos el caso de Adidas, que es un valor que está fuerte y que en el corto medio plazo, pero que viene de una caída durísima, de la que se va recuperando. Tuvo una caída tremenda, pero sí que viene recuperando posiciones en una tendencia alcista de mínimos y máximos crecientes desde finales del 22. Está mostrando bastante fortaleza. Y luego el Rey, si hacemos estos escalones, hay más títulos, pero para hacer un poco el ejemplo, ejemplificar de que hay compañías en momentos muy diferentes de su tendencia, ¿no? Y el Rey, el que está mostrando más fuerza, que por cierto llevo meses comentándolo aquí, que es el que más está más fuerte el sector y por lo tanto a un analista técnico es el que más le debe de gustar, que es Deckers, que lleva, pues, bueno, y el otro que decíamos, que ahora lo veremos,
sí,
está parecido, ¿no? Deckers, subida libre y mostrando una fortaleza tremenda. Entonces, si me preguntaran, David, eres analista técnico y te gusta la tendencia a lo fuerte, ¿prefieres Crocs o Deckers? Creo que se responde sola la pregunta, ¿no? Y el otro título que ponemos de ejemplo últimamente aquí en los consultorios, ya desde hace unos meses, es On Holding, que vemos que está ahora está un poquito más débil que Deckers, pero que también viene de estar en máximos históricos. Es verdad que aquí ha ido, ha vuelto a los máximos del 21 y justo ahí más o menos ha frenado, ¿no? Entonces, el camino más despejado pues lo tiene Deckers y ese que más fuerza tiene. Y el segundo quizás sería este, On Holding. Y ya digo, Crocs, el problema que tiene es que acaba de romper no hace mucho la zona de la media. Quizá cierre este hueco dentro de un mes. No lo sé, puede pasar perfectamente. Pero mientras no lo cierre, aquí tenemos muchos obstáculos. Entonces, no es ir a lo fácil comprar aquí Crocs, ¿no? Porque ha habido cierto deterioro. Es verdad que no pinta mal los números que tiene la compañía, no parece cara, a largo plazo tampoco es que lo haya hecho muy mal, pero es bastante errática y desde luego no lidera ahora el sector y tiene muchas resistencias por el camino. La primera es la media, pasa por 128, luego estarían los 139,96, los 151,13 o los 165,32 y cierto soporte en 95,04. Espero que le haya servido la explicación porque esto es aplicable a cualquier sector. Entonces yo, siempre que me pregunten por un valor, yo más o menos conozco el sector, no, tengo más o menos en la cabeza unas 1.500, 2.000 empresas, no las conozco todas, pero sí conozco bastantes, entonces lo primero que pienso es si es de las fuertes o no del sector. En sectores que me sé de memoria como este, pues la respuesta siempre va a tirar por intentar ir a uno de los fuertes del sector.
Uh-huh. Venga, vamos a ir con un correo electrónico. Los siguientes dos valores a analizar van a ser Enagás e IAG. Así que vamos a venirnos a la bolsa española porque Fernando nos ha escrito un correo en el que nos dice que entró en Enagás a 12.25, que piensa que el soporte ronda los 11.80. Quiere saber cómo ve Enagás ahora y a qué puede aspirar con IAG. La posición compradora la tiene a 1.93 y piensa, vale, a largo plazo en IAG.
Vale, empezamos por Enagás entonces.
Venga.
No está ahora demasiado fuerte el sector, porque hasta Iberdrola, que probablemente es el líder, ya hemos visto antes, ¿no?, que descansó un poquito, pero es que dentro del sector sería quizá de la que menos me gusta o una de las que menos me gusta, ¿no? Porque vamos, ya digo, de manera objetiva, que al final, si no, hoy comento yo, mañana pues viene otra persona, pasado viene otra, y yo creo que tenemos que buscar, en vez de opiniones de personas, pues yo aquí intento opinar cero o lo mínimo posible, debemos de tener siempre un criterio, ¿no? Y si puede ser 100% objetivo, mejor. Porque si entra la subjetividad, tenemos un problema en el mercado, ¿no? Y ya digo, cada uno puede ver una cosa diferente en el precio. Pero hay cosas que son objetivas. Por ejemplo, la fortaleza, ¿no? Se puede medir incluso con un RSC Mansfield. O sea, si lo quieres llevar a nivel matemático, incluso construir un sistema. Pero tenemos que alejarnos de opiniones o de noticias, de ruido, e intentar ir a cosas que sean objetivas. Entonces, Enagás, objetivamente, pues es un valor que está en un movimiento muy lateral desde el año 2014, o sea, 11 años más o menos de movimiento lateral, no ha ido a ningún sitio. Previamente sí, venía de hacerlo bastante bien, pero ahora lleva 11 años que es un coste de oportunidad terrible. No, David, pero es que cobro dividendos, sí, pero esto ya está ajustado por dividendo. Con el dividendo lleva 11 años sin hacer nada. El que compró hace 11 años ahora mismo está ganando 0 euros. Y no te quiero contar lo que podría haber ganado en otro valor. Es verdad que a veces pasa eso. Yo pierdo dinero en muchas estrategias. Pero también intento siempre ser autocrítico y cuando me sale mal una estrategia pienso, fue un coste oportunidad. Lo que no hago es negarlo, ¿no? Entonces, hay que intentar estar lo mínimo posible en valores que lo que están es consumiendo tiempo, ¿no? Aquí, como ha habido estancamiento del beneficio, pues también está habiendo un estancamiento a nivel del precio. Y la diferencia, por ejemplo, vamos a verla con Endesa. Endesa está mucho mejor. Pero esto no es una opinión. ¿Está Endesa, lleva 14 años Endesa en un movimiento lateral? Esto es que no tengo que decirlo yo. O vamos a ver, recordar Iberdrola otra vez. ¿Lleva Iberdrola 14 años en un movimiento lateral? Pues tampoco. Entonces, yo no estaría en Enagás. Puede que sea ahora el momento ideal. Creo que anda haciendo una apuesta ahí por un tipo de energía y a lo mejor le sale bien y tal. Perfecto. Pero es que sea, yo no quiero ser el primero. Cuando el precio lo confirme que hay una mejora, pues a partir de ahí pues confiaremos en que es lo más probable, ¿no? Yo intento ir con las probabilidades a mi favor. Tiene una primera resistencia, que es verdad que a corto plazo mejora si la supera, porque activaría un doble suelo, 12.74. A corto plazo, si la supera, mejora y haría un doble suelo. Un poquito más arriba está la media descendente, pasa por 12.87. Y después estarían muy importantes los 13.90. Esos serían los niveles de resistencia a vigilar. Y como soportes, pues estarían los 12.06 y los 11.58, que son los mínimos que marcó en el mes de febrero-marzo de este año. Lateral, es que en Enagás sería el resumen, lateral en el largo plazo e incluso en el corto medio bastante débil. Entonces, pues hasta que no mejore esa situación, al menos de corto medio, y haya un poco de fortaleza y ruptura de alguna resistencia, buscaría pues otro tipo de... buscaría ruptura. Si es en Enagás en el futuro, pues bueno, es verdad que tampoco... a mí no me va a dar compra en Enagás, porque tienen que mejorar muchas cosas, ¿no? También tengo un filtro a nivel fundamental y a mí me gusta que una compañía crezca. Entonces, puede ser que Enagás empiece a crecer a partir de aquí, aunque lleve ahora pues muchos años sin crecer. Pero mientras no se den esas circunstancias, pues voy buscando otras alternativas. Mi dinero va a estar en otras compañías. Y IAG, que no hay un consultorio que,
sí,
que falte IAG, la verdad. No me extraña, porque la verdad lleva una subida... Mira que hemos avisado de este objetivo de subida enorme, ¿no? Pero la velocidad me sorprende, porque es que no se toma un descanso y ya venía... Ya la ruptura fue un poquito lejos de soportes y ya venía un poco cansada de subir, pero es que se ha metido desde ahí otro rally tremendo después de un hueco de ruptura y está en una sobrecompra pues muy potente, ¿no? Casi extrema. RSI en 88,66. Eso no es una señal de venta, que el RSI esté alto, pero lo que nos indica es que está un poco sobrecomprado el valor, ¿no? Entonces un descanso no le vendría nada mal. Tiene objetivo por ruptura de doble suelo rectángulo hacia 4.15, 4.18. Es el objetivo que llevamos ya un par de meses comentando, y lo que me sorprende es la velocidad, porque el objetivo era bastante grande, ¿no? La velocidad a la que se va dirigiendo, ¿no? Parece hasta ahí. Hombre, ahora ya puestos, llegados a este punto, ya hasta me entran dudas de si va a ser capaz de cumplirlo del tirón. Yo creo que no, que lo normal es que tenga un descanso antes, ¿no?, de llegar hasta ahí. Lo probable es que llegue, que podría no llegar, porque esto no es seguro, pero lo más probable, sigo pensando, que sería cumplir esta estructura. Y soporte ese problema, que están lejísimos, pero muy lejos. El primero es la media, está en 2.45. Y luego mínimos crecientes, que tendría en 2.46, en 2.23 y en 1.83. ¿Cómo hemos actuado en el consultorio cada vez que hemos analizado IAG? Nos hemos pasado años comentando que iba a ser dificilísimo recuperar la caída de 2020. Hemos estado así 2-3 años comentándolo. Y que era un valor que no estaba fuerte, y después empezó a mejorar con la ruptura de la bajista, de la media 200, la media empezó a ser soporte, empezó a mejorar mucho el gráfico, y luego decíamos que confirmaba si superaba 2.63, cosa que acabó ocurriendo, ¿no? Entonces, ya digo, no va de adivinar nada, va de intentar ir a favor de las estructuras.
Vamos con una nota de audio, vamos con este mensaje.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar al analista a ver cómo vería una entrada en Bank of America de cara al 2025, pensando en que los tipos de interés allí en América pues van a ir bajando de forma mucho más pausada que aquí en Europa. Muchas gracias.
Bueno, Bank of America se está planteando entrar este oyente. Vamos a ver qué le podemos decir por técnico.
Bueno, le compro el argumento. O sea, sí creo que es probable o posible, ¿no?, que los tipos en Estados Unidos bajen despacio, porque además empiezan a haber ya algunos síntomas de repunte de inflación, al menos a corto plazo, y eso pues puede ser síntoma de que no va a ser tan fácil una bajada muy fuerte, como parece que se esperaba, ¿no? De que se iban a bajar tipos bastante rápido. Entonces, pues a lo mejor no va a ser tan fácil, ¿no? Regresar los tipos a un nivel muy bajo. Pero claro, están bajando, ¿eh? No están subiendo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, lo que repito siempre, esto no deja de ser un sector cíclico, solo hay que mirar el gráfico. Esta es la realidad. O sea, esto no es mi opinión, no, esto es abrir el gráfico desde el año 96. Estamos viendo, pues, mucho histórico. Estamos hablando de casi 30 años. ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos, y es lo esperable, pues altibajos tremendos. Ciclos de auge y ciclos de derrumbe. Lo que pasa en un sector tan cíclico como este. Entonces, después de subidas fuertes, yo tendría cuidado de equivocarme en el punto de entrada, porque aquí el problema en una industria cíclica es equivocarte en el punto de entrada. En un valor defensivo no es tan importante equivocarte en el punto de entrada, porque, bueno, pues como las caídas son menores, a lo mejor te comes un menos 20, pero rápidamente vuelven a subir y son capaces a 5 años de recuperar, ¿no? De marcar nuevos máximos. Es lo habitual en ese tipo de valores. Pero en industrias cíclicas te pueden estar 15 años sin subir y porque te han metido un drawdown del 70% que luego cuesta un montón de años recuperar. Entonces, siempre con esto en la cabeza. Yo es que no es por capricho que no tenga prácticamente nunca sectores muy cíclicos o tenga muy poquito. Pero soy consciente del riesgo. Es verdad que si eres hábil con o tienes herramientas de market timing sofisticadas, profesionales, que te permiten entrar abajo a la señal de mejora cuando hay pesimismo y salirte a la señal de deterioro cuando hay optimismo, pues a lo mejor puedes ganar en ciclas. De hecho, hay gente que lo hace muy bien con cíclicas, ¿no? Zvalor lo hace bastante bien, pero con drawdowns durísimos. Entonces, es una industria complicada. Tenemos resistencia aquí en los 47.81, tendencia alcista clara, eso va por delante, lleva subiendo mucho tiempo y está en tendencia alcista clara. El primer soporte en la media pasa por 41, luego estarían los 37.80 y también los 34.71. Es curioso, como reflexión simplemente, dos valores que está vendiendo últimamente, aunque todavía mantienen cartera, pero acá ha vendido bastante de esos dos valores Warren Buffett, Bank of America y Apple, desde que los ha vendido, de momento siguen aguantando bastante bien, ¿no? Pero seguramente Buffett piensa que ya hay más riesgos, ¿no? En ambas compañías se ha ido reduciendo. De momento, las dos compañías siguen muy fuertes, especialmente Apple. Y Bank of America yo creo que tiene más riesgo por esa ciclicidad y, sobre todo, aumentaría el riesgo si forma algún techo o acaba rompiendo esa media de 200 ascendente.
Como nos quedan apenas un par de minutos, David, si le parece, algún valor, algún nombre para poner sobre la mesa y rematar de esta manera este ejercicio 2024 de consultorios con David Galán.
Estaba pensando, ¿no? Porque Iberdrola, que ya la vimos antes, pues podría ser un valor que tiene ahí una estructura bastante interesante. Estoy pensando así en otro título. Hombre, este ya tiene más riesgo, pero es verdad que rompió con hueco recientemente, que es Pure Storage, por esa ruptura de resistencia con hueco alcista y con activación de un doble suelo, ¿no? Quizá, pues, por comentar algún valor, pero vamos, que sigo insistiendo. Realmente, si alguien quiere ganar, lo peor que puede hacer es a ver qué dice un analista, voy a elegir un valor, luego elijo otro de otro y hace ahí un mejunje raro en el que luego no sabe ni dónde salirse porque no hay un método, ¿no? Entonces, creo que el camino es construir un método de inversión, no improvisar y tampoco comprar sin tener un plan de trabajo, de saber luego cuándo va a vender, qué horizonte temporal tienes. Que las primeras preguntas que un inversor se tiene que hacer son muy importantes, ¿no? Dicho eso, pues sí, este valor ahora a corto plazo desde luego pinta mucho mejor al romper la media, al superar el máximo entre mínimos y al activar ese doble suelo que lo podría devolver a máximos de la historia, que es la zona 70-50, y ahí ya veremos después qué ocurre. El soporte clave en la media pasa por 55-80.
Pues con ello nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre, y hablamos el año que viene, en 2025. Felices fiestas. Muy buenas tardes.
Vale, muchas gracias y aprovecho para desear a todo el equipo de Capital Radio y a todos los oyentes felices fiestas, feliz Navidad y próspero 2025.